Grupo Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de el Atlanta United, que vino aquí a Fort Lauderdale y le ganó a Leo Messi y al Inter de Miami.
Pero ese no es el team de Europa.
No
es el
Atlanta.
¿Ves lo que pasa cuando uno no sabe pronunciar?
Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el Estudio B, pongan mucha atención, JJ Chambi Campo.
Buenas tardes, Pepe. Es que el problema mío es que yo soy fanático del... ¿Cómo se pronuncia el de...
Bayer Leverkusen.
No.
Borussia de Mönchengladbach.
No, del Atlanta, pero no es Atlanta, el es Atalanta. Atalanta. Okay.
Ese es el Atalanta de Bergamo en Italia.
En Italia, okay, perfecto.
Ese es el campeón de la Europa League, que derrotó al Bayer Leverkusen,
Leverkusen
en la final. ¿Viste? ¿Viste? Oye, hay que tener una maestría aquí para los apellidos europeos. Muy bien, el plan de batalla para hoy, por supuesto que vamos a comenzar con la MLB. Luego vamos al boxeo profesional, rapidito en el fútbol y por último baloncesto de la NBA. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me pones la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, Champi, ahora sí es oficial, tras hablarlo durante años, el béisbol de las grandes ligas va a reconocer todas las estadísticas de las ligas negras como si hubiera sido al mismo nivel de las mayores, comenzando, bueno, en todo este edificio no hay nadie mejor que JJ Chambi Campos para explicarles a ustedes lo que esto significa para el béisbol cubano de aquel entonces,
corriendo,
y para el béisbol de las grandes ligas de ahora.
Bueno, mira, si vamos a hablarle al pueblo cubano, aquel que no supo o que no sabe, la calidad de béisbol que se jugó en Cuba antes del año 59, donde Cuba era una de las pocas ligas donde se jugaba integradamente los americanos blancos, los americanos de color, y los en Cuba los mismos. 16, las grandes ligas ha dicho de que ahora todo el que jugó en las ligas negras, hubieron 7 ligas negras, pero señores, en verdad hubieron 2, porque hubieron 3, de las 7, 3 de ellas terminaron en el mismo año que comenzaron. En otras palabras, empezaron en marzo, abril y terminaron en septiembre. Inclusive una creo que empezó en mayo y terminó en agosto. Esas 3. Entonces hay una que fue la grande, que le llamaron la Liga Nacional Negra, que comenzó en el año, creo que fue en el 20, y duró como hasta el 30, y una que, y entonces después hubo la número 2, que fue del 30 al 48. Muy desorganizada por la época, por las situaciones que existían, pero el único denominador que existía era la pelota cubana. Para que usted tenga una idea, la pelota cubana se instauró en el año 1882,
cuando todavía era España.
Exactamente. Y terminó en el año 1960. Fíjese, solamente en lo que es la duración de esa liga. Y esa liga jugaba más juegos en muchas instancias que las ligas negras. Y para que ustedes vean la calidad, el pelotero... Y voy a escoger ahora a George Gibson, que es el nuevo que han sacado, que es el nuevo pelotero que tiene el mejor récord de OPS y esto y lo otro, todas esas cosas. Ese señor batió de por vida, creo que alrededor de 360. En las veces que jugó en Cuba, creo que fueron dos temporadas, lo que batió fue 350. Fue bastante, pero estamos hablando que batió 10 puntos menos. Y todos los demás, Oscar Charleston, todos los que jugaron, batearon menos en esa liga. ¿Qué quiero decir con esto? Que la liga era superior. Desafortunadamente, la liga cubana nunca entrará en los anales de las grandes ligas. Pero las grandes ligas ahora, aceptando la labor de todos los peloteros en las ligas negras, pues va a ayudar inclusive a peloteros cubanos. No creo que vayan a ir al Salón de la Fama, pero sí van a salir nombres que se van a reconocer, nombres como el de, que para muchos cubanos los conocen, pero hay otros que no conocen, Alejandro Oms, Alejandro Crespo, el gordo Julián Castillo, en fin, todos esos peloteros hoy en día van a poder ser vistos, van a ser reconocidos. No sé qué tiempo le tomará a las grandes ligas incorporarlo, pero porque si bien está el aquello de que nunca los jugadores de la raza negra, de la raza blanca, pudieron jugar con los jugadores de la raza negra aquí en Estados Unidos, en Cuba sí pudieron hacerlo.
Sí, correcto.
¿Okay? Y otra cosa, ningún jugador de esos nombres, ninguno de los que están en el Salón de la Fama en Cuba ganaron un campeonato de bateo, incluyendo a George Gibson. No ganaron un campeonato de bateo. Siempre los campeonatos de bateo, solamente 10 americanos ganaron en Cuba el campeonato de bateo a través de los años, y ninguno de ellos fue ninguno de estos. O sea, la calidad es lo que estábamos hablando.
Muy bien.
Vamos a ver cómo continúa esto.
Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de la barrida que le propinaron los Dodgers de Los Ángeles a los Mets. Una barrida muy, pero muy dolorosa, que inclusive afectó a varios peloteros de los Mets. Un pitcher fue expulsado, luego habló mal del equipo y lo mandaron a las ligas menores. Pero hay que comenzar diciendo que los protagonistas de la paliza de los Dodgers ayer fueron el cubano Miguel Vargas, left fielder, que conectó un doblete, e impulsó dos carreras, anotó otras dos. Estuvo Andy Pajés, center fielder cubano, con un imparable en tres turnos al bate, también impulsó carrera. Y también Shohei Ohtani, que no es cubano, pero de cualquier manera, hay que mencionar sus tres impulsadas, jonrón, doblete, dos anotadas. Y los Mets perdieron su juego número 33 anoche. Chambi, ya se le está descarrilando la temporada a los Mets. Yo no creo que la puedan salvar.
No, y lo de ayer fue horrible. Lo de ayer fue horrible. Carlos Mendoza, ¿qué va a hacer Carlos Mendoza con ese equipo? Porque en este momento es un circo.
Sí.
Inclusive, yo me sorprendí cuando leí que el que quiso llamar el meeting ese interno fue Lindor. Y Lindor en el pasado ha sido uno de los problemas.
Sí, Lindor quería 40 millones y ha bateado desde que llegó a los Mets 240.
O sea, ¿con qué moral ese señor va a decir, no, estamos jugando mal, que esto y que lo otro, bla, bla, bla? Pero estamos viviendo la época de la, como llamo yo, la liga de la pelota de las casitas.
Así es. Okay. Yo me acuerdo cuando Lindor fue contratado por los Mets proveniente de Cleveland, que estaba convenciendo a Cohen, en aquel entonces recién nuevo dueño de los Mets, que él valía 40 millones y no 25 al año. Y le dijo, Cohen, bueno, vamos a ver cómo te va el primer año antes de estar hablando y negociando. Bueno, ese año Lindor batió 240. Así que...
Sí, no, eso... No, y no ha sido el líder que se le esperaba que fuera.
Así es. Chambi, Jorge Soler, yo creo que los Marlins tenían una bolita de cristal cuando decidieron no hacerle una oferta al cubano Jorge Soler. Y los Gigantes de San Francisco metieron la pata y le están pagando 16 millones de dólares a un pelotero que está bateando 201. La línea de Mendoza le queda grande. Anoche, de 4-0, se fue en blanco, con tres ponches, y cada vez que se ponchó había hombres en base. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sabían los Marlins algo de Jorge Soler, que ahora los Gigantes se están dando cuenta y se están arrepintiendo?
Pepe, mira, le salió bien la jugada. Y hay que felicitarlo, pero yo no creo, porque este es un equipo que no solamente iba a salir de Jorge Soler, iba a salir de Jorge Soler y de cualquiera que le costara dinero. Y uno de ellos es el mejor bateador, o hasta ayer el mejor bateador de la Liga Nacional.
Muy bien, que Mr. Moa, ¿Quién va a jugar el próximo partido aquí por Radio Martí en el béisbol de las Grandes Ligas? Cuéntame.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Soy Aroldis Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7 p.m., Tigres versus Boston. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, mucho boxeo cubano que está en la palestra, tanto como boxeadores y promotores. Y sí, tenemos que mencionar los promotores, señores, porque hemos visto la cantidad de boxeadores cubanos que han salido y desafortunadamente terminan en el anonimato, terminan en la desgracia, terminan en no pelear. Y sinceramente es triste, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que muchos de ellos se van con los amigos o se van con aquel que tiene un nombre que tuvo un nombre en Cuba, pero que desafortunadamente no conoce el mundo del boxeo. Y yo siempre he dicho que hay dos promotoras en este momento de ponche cubano. Uno es Luis de Cuba, que Luis de Cuba en este momento tiene a este muchacho, a Lara. Tiene a Morrell, tiene a Andy Cruz. Eso es una buena promotora que no solamente tiene los buenos boxeadores, pero los obliga a que estén entrenando. Y el que yo considero el gran promotor, no solo porque es un gran promotor y su hijo está promoviendo ahora con él, pero su padre fue el maestro de todos ellos, Tuto Zavala, el gran Tuto Zavala, que de paso hay que decir de que su hermano gemelo, el hermano gemelo de Tuto en Cuba, porque esa es la historia, una historia interesante, un hermano comunista y un hermano no comunista,
sí,
divididos, y el que se quedó en Cuba, pues también se quedó dirigiendo deportes, estuvo en una época supervisando el boxeo, y su hermano Tuto Aquín. Y bueno, el hijo Tuto, Tutico. Sí, porque esto es Tuto, Tutico y Tutitín. Tutico en este momento, pues, es uno de los que está promoviendo y ayudando en la carrera de Robeysi Ramírez. Robeysi, y con esa voy ya con lo que los boxeadores cubanos van a hacer, porque están siendo, son siendo noticias. Primero, aquí en la ciudad de Miami, que es donde está la capital del exilio cubano, y donde perdió su título Robeysi frente a Rafael Espinosa, un mexicano increíble, un mexicano que lo subestimó tremendamente y le quitó el título. Bueno, ahora Robeysi tiene que estar en la línea de que tiene que ganar para volver a tener una pelea con Rafael, y se va a enfrentar a otro mexicano, que es Brandon León, el 29 aquí en Miami. Esa va a ser uno de los que está a cargo de eso, de esa promoción, es Tutico Zavala. Y hay un nombre que los cubanos están muy 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 conocidos con ellos, y es William Scoo. Y esto es bueno y esto es malo, Pepe. Voy a decir la buena primero. La buena es que va a enfrentarse a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez ha claudicado uno de los títulos, y porque dijo que no iba a tomar la pelea mandatoria que le tocaba. Obviamente la mandatoria era contra Benavides.
Ah.
Pero no, dice que no, que él quiere darle chance a Skull. Skull está 22-0. Y para la promotora se luce muy bien, porque alguien que está invicto puede darte una pelea. Yo he visto un par de peleas de Skull y se mueve muy bien. Ahora bien, estará listo para Canelo. Canelo es un individuo que te va a llevar a Las Vegas. Es un individuo que te va a poner el 99% de la fanaticada en contra tuya. Y lo tiene todo, tiene los jueces, lo tiene todo en Las Vegas. Al mismo tiempo, felicito a Skull, porque Skull, esta es su manera de crear su nombre, 22-0, pero aquí viene la mala. ¿Cuándo fue la última vez que el Canelo no se enfrentó a alguien que él no pensaba que iba a ganarle? Así que con esa, eso es lo que tenemos en boxeo, Pepe.
Muchas gracias. Mr. Moa, vámonos ahora con la sección del balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, hubo dos resultados del fútbol anoche que tenemos que cubrir. Ustedes recordarán que el sábado pasado el Inter Miami había viajado a Vancouver, Canadá, sin Leo Messi, tampoco jugó Sergio Busquets y tampoco jugó Luis Suárez, y ganaron de visita en Canadá 2-1.
Lo que causó un...
Correcto. Bueno, anoche, aquí en casa, en Fort Lauderdale, Leo Messi todo el partido metió un gol. Jugó Sergio Busquets, jugó Luis Suárez y perdieron contra Atlanta United 3-1. Increíble, Atlanta United siendo uno de los peores equipos de la liga, ¿ok? Para que tú veas cómo es el fútbol, que te patean los dientes, o como diría Bobby Charlton, el fútbol no tiene madre. Pero que tú vas de visita sin todas tus estrellas y ganas contra un equipo competente, y luego juegas en casa con todas tus estrellas, incluyendo Leo Messi, que mete un gol y pierdes.
Es una venganza divina.
Sí, yo creo que
o
sí.
O sea, yo creo que lo que le hicieron a los canadienses estuvo fuera de control, estuvo bien feo. Y bueno, ahí tienen lo que esperaban.
El próximo resultado que quería compartir con ustedes: anoche se jugó la final en Atenas, Grecia, la final de la Europa Conference League. El Olympiacos de Grecia derrotó a la Fiorentina de Florencia 1-0 en tiempo suplementario para ganar el campeonato. Dos cositas aquí muy interesantes. Primero, es la segunda vez, el segundo año consecutivo, que la Fiorentina de Florencia pierde la Conference League de la Champions, wow, de la UEFA. Y primero, y más importante aún, es el primer equipo griego en toda la historia del deporte en levantar un trofeo europeo.
Nunca había un equipo griego.
No. Y el Olympiacos no es un equipo que data desde hace 20 o 30, 40. El Olympiacos fue fundado hace más de 100 años. Y hasta ahora levanta un trofeo europeo, la cuna de la civilización europea y del oeste, que es Grecia. Hasta ahora levanta un trofeo europeo, y fue, no fue la Champions League, no fue la Europa League, fue la Conference League. O sea, el tercer trofeo más importante del mundo.
Para ellos no le importa.
No,
¿y dónde celebran? ¿En Delfos?
No, en Pirateos.
En Pirateos, oh.
Hay un área ahí en Atenas muy grande, de ahí es el Olympiacos, de Pira. No, en realidad no es Pirateos, ellos lo pronuncian Pirateos, pero es Pirareos.
Porque Delfos dicen que era el centro del mundo, era cuando mandaron las dos palomas y se encontraron allí, y entonces dijeron, este es el centro. Claro, pues, que si le preguntan a Shaquille O'Neal, como dijo una vez, que estaba en el Partenón, y dijo, y bueno, ¿cuándo vamos a la Acrópolis? Porque bueno, él quería ver todas hasta que alguien le dijo, no, señor, es el mismo.
Es el mismo.
Ah, yo no lo sabía.
Bueno, recuerden que este sábado, a las 3 p.m. hora de Cuba, este servidor va a estar en Washington con la familia. Pero este sábado, a las 3 p.m. hora de Cuba, la final de la Champions League desde Londres, Inglaterra. El Borussia Dortmund contra el Real Madrid. Increíble, pero cierto. Es una final que, yo te voy a decir una cosa, en este momento la mayoría de la gente, incluyendo la UEFA, quieren que gane el Borussia Dortmund. Ya mucha gente, Chambi, debe ser que es como los Yankees. Mucha gente ya está aburrida de que gane el Real Madrid. ¿Y qué culpa tiene el Real Madrid de ser bueno?
Exacto.
Y de saber invertir y saber cómo... El Real Madrid ha gastado menos dinero que el Manchester City en fútbol los últimos 10 años y ha ganado el doble de trofeos. ¿Qué culpa tiene el Real Madrid de eso? No tiene nada.
No. ¿Okay? Es que claro, la envidia.
No es como los Yankees sí durante 20 años consecutivos, hasta que los Dodgers comenzaron a superarlos, pero los Yankees por 20 años consecutivos fueron el equipo que más invirtió en el béisbol de las grandes ligas, pero, ganando una sola serie mundial.
Pero Pepe, eres el que, o sea, ellos, en la inversión de ellos para ganar dinero, o sea, no, claro, desde la muerte de Stan Brenner se acabó la pasión en
sí,
el Yankee.
Sí, sí, yo creo que sí.
Eso.
Pero Charlie, Chambi, uno gana dinero ganando títulos. Y si tú no vas a la Serie Mundial, te quedas sin ganar no sé cuántos 20, 30 millones de dólares.
Sí, pero es la Serie Mundial, pero al mismo tiempo con la televisión ganan lo que le da la gana. Acuérdate que ellos tienen su propio contrato de televisión.
Correcto.
Y es lo que yo siempre le explico, y no porque soy yanquista, sino porque es la realidad. Cuando tú estás en Nueva York, y hablo de todos los equipos, estoy hablando del Brooklyn, estoy hablando de los Mets, estoy hablando... No solamente usted está compitiendo contra todos esos equipos, usted está comparando
compitiendo
contra una ciudad que es básicamente de turistas.
Correcto.
Está en una ciudad que tiene un teatro increíble, la gente va a comprar, van al teatro. O sea, tú tienes que atraer ese público a que vayan al Bronx.
Bueno.
Y el Bronx no es el lugar más...
Tú puedes convencer a los yanquistas en Nueva York de que el equipo gane plata, va a ganar plata, pase lo que pase, eso es verdad. Pero que les gustaría ganar una serie mundial.
No, no, los únicos que no les interesa si los Yankees ganan o pierden dinero son los fanáticos de los Yankees en el Bronx. Ellos ven el triunfo en lo que sí. suceda en el terreno.
Pero insisto, si tú puedes ganar 25, 30, 40 millones más yendo y ganando la Serie Mundial,
claro.
Bueno, uno dice, ese es el salario de un pelotero. Uh-huh. Bueno, sí, es verdad. Bueno, está bien, le paga. Sí. Con esos 40 millones que tú vas a ganar cuando conquistes la Serie Mundial, le pagas a Giancarlo Stanton para jugar 100 juegos al año. Porque el resto está lesionado.
De acuerdo.
¿Qué les parece, damas y caballeros, la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Atención Cuba, que a las 8 p.m. el jueves, están diciendo ahora que a las 8 y media, Dallas contra Minnesota en el quinto y posiblemente, uno nunca sabe, último juego de esta semifinal. En este momento Dallas controla la serie 3-1. Uh-huh. Si Dallas gana esta noche, ya ganaría la serie 4-1 y entonces tiene una cita pendiente en Boston contra los Celtics el próximo jueves. Si Minnesota gana esta noche, la serie se pone 3-2 y luego hay que jugar un sexto partido dentro de 48 horas en Dallas. La pregunta que yo tengo para Chambi es, independientemente de lo que pase esta noche, los Celtics de Boston llevan ya 5 días y van a estar una semana más tomando cerveza, comiendo pizza y viendo esta otra semifinal. ¿Eso no te saca fuera de tu ritmo, Chambi?
Yo creo que sí. Y voy a mencionarte algo. Dallas tiene 2 lesiones bastante complicadas. Una es la de Derek Lively y la otra es la de Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. se notó la diferencia en el partido que perdieron en Dallas, ya que es el otro tirador de 3 después de Doncic y de Kyrie Irving. Y Lively es un hombre inmenso, muy largo, lo digo largo, unas extremidades bien largas, juega mucha defensa y le pone mucha presión a Anthony Edwards. A mí no me sorprendería esta serie llegar a 7 partidos con este tipo de lesiones. Yo creo que hoy ganan en Minnesota, los Timberwolves ganan en Minnesota. Tienen que ir a Dallas, va a ser otro juego, pero es que Dallas en sí no ha jugado tan bien en su casa. Es como que sea, no sé si vamos a ganar y no le ponen la presión que deberían de estarle poniendo.
Luka Doncic en estos playoffs ha tenido prácticamente todos los partidos, ganen o pierdan los Mavericks, es un triple doble para Luka Doncic. Ya podemos decir fácilmente que hasta ahora ha sido el jugador más valioso de esta postemporada. Y Luka Doncic, pero como dices tú, solo en la NBA un solo hombre no puede llevar un equipo a la final.
Y como mencioné ayer, increíble que este hombre tuvo un triple doble, si no me equivoco, estuvo en el partido, estuvo cerca de un triple doble.
¿Sí?
Y se echó la culpa.
no tuvo un triple doble. 28 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Y perdieron por 5 puntos.
Y él se echa la culpa de la pérdida. Fíjate qué individuo más interesante. No, si tú ves a Docker, yo, si Luka Doncic, en vez de haber jugado en el Real Madrid, haber jugado en Europa, hubiera venido a una universidad de Estados Unidos, no estuviera jugando. Uh-huh. Porque tiene todos los atributos que los equipos descartan. No salta, no es rápido.
Bueno, no salta, pero tiene un promedio de 12 rebotes por partidos.
Pero no, es que aquí cuando te miden en un combine, cuántas pulgadas tú saltas, cuánto tú esto o lo otro. ¿Te acuerdas de Larry Bird?
La sabermetría en baloncesto.
Larry Bird era un hombre que no saltaba.
Bueno, pero Larry Bird, yo sé que es verdad, porque Larry Bird en toda su carrera tuvo 40 y pico triple dobles. Y Luka Doncic tiene eso en un año.
Exacto. El juego es diferente porque antiguamente se jugaba como equipo. Y ese juego ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado, Pepe? No tengo idea. Al mismo tiempo que hoy en día, y no me canso de repetirlo, no se está jugando un básquetbol, se está jugando una versión de un básquetbol, porque hoy en día el 80, no voy a decir el 90, pero el 80%, 75% son infracciones. O caminan, o cargan la pelota.
Correcto. Y los fouls que nos llaman. Oye, tú ves codazos, tú ves patadas dentro de la botella, tú ves, olvídate de la violación de 3 segundos, ya eso no existe.
Ya no existe. No, entonces... No solamente, entonces, aparte de que no existe, lo referís, lo que tú estás jugando y ya tú estás acostumbrado en tres cuartos, en tres partes del partido, ¿cómo está llamando a la jugada ese referí? Bueno, está dejando que los jugadores jueguen y que el juego sea fuerte, o no, lo está llamando todo. Pero viene el cuarto periodo, entonces ellos son los que quieren ser los protagonistas y lo llaman todo. Entonces sacan de partido. Yo honestamente, yo prefiero un árbitro de béisbol a un árbitro de baloncesto. Yo creo que si tú, y escoges dos al azar, bueno, hoy voy a escoger a fulano de tal que está empañando detrás del juego de Detroit, y yo te garantizo que el de baloncesto tuvo más errores que el de béisbol, sin duda alguna.
Ahora,
sin duda.
¿Qué van a hacer los norteamericanos cuando la NBA enfoque su mira más hacia el este de Europa? Con todos los jugadores que estamos teniendo de las ex repúblicas soviéticas y las ex repúblicas yugoslavas, tipo como Jokic, Domantas Sabonis, como y el propio Luka Doncic, van a comenzar a reclutar más gente de Europa. Dime, Charlie.
¿Quién es el jugador defensivo por los últimos 4 años de la liga? Rudy Gobert, un francés.
Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de el Atlanta United, que vino aquí a Fort Lauderdale y le ganó a Leo Messi y al Inter de Miami.
Pero ese no es el team de Europa. No es el
Atlanta.
¿Ven lo que pasa cuando uno no sabe pronunciar?
Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Oh, detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el Estudio B, pongan mucha atención, JJ Chambi Campo.
Buenas tardes, Pepe. Es que el problema mío es que yo soy fanático del... ¿Cómo se pronuncia el de...
Bayer Leverkusen.
No.
Borussia de Mönchengladbach.
No, del Atlanta, pero no es Atlanta. El Atalanta. Okay.
Ese es el Atalanta de Bergamo en Italia.
En Italia, okay, perfecto.
Ese es el campeón de la Europa League, que derrotó al Bayer Leverkusen en la final. ¿Viste? ¿Viste? Oye, aquí tiene una maestría aquí para los apellidos europeos. Muy bien, el plan de batalla para hoy, por supuesto que vamos a comenzar con la MLB. Luego vamos al boxeo profesional, rapidito en el fútbol y por último baloncesto de la NBA. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me pones la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Champi, ahora sí es oficial, tras hablarlo durante años, el béisbol de las grandes ligas va a reconocer todas las estadísticas de las ligas negras como si hubiera sido al mismo nivel de las mayores, comenzando, bueno, en todo este edificio no hay nadie mejor que JJ Chambi Campos para explicarles a ustedes lo que esto significa para el béisbol cubano de aquel entonces.
Correcto.
Y para el béisbol de las grandes ligas de ahora.
Bueno, mira, si vamos a hablarle al pueblo cubano, aquel que no supo o que no sabe, la calidad de béisbol que se jugó en Cuba antes del año 59, donde Cuba era una de las pocas ligas donde se jugaba integradamente los americanos blancos, los americanos de color, y los en Cuba los mismos. 16, las grandes, hubieron dos, porque hubieron tres, de las siete, tres de ellas terminaron en el mismo año que comenzaron. En otras palabras, empezaron en marzo, abril y terminaron en septiembre. Inclusive una creo que empezó en mayo y terminó en agosto. Esas tres. Entonces hay una que fue la grande, que le llamaron la Liga Nacional Negra, que comenzó en el año, creo que fue en el 20, y duró como hasta el 30, y entonces pues la número 2, que fue del 30 al 48. Muy desorganizada por la época, por las situaciones que existían, pero el único denominador que existía era la pelota cubana. Para que usted tenga una idea, la pelota cubana se instauró en el año 1882.
Cuando todavía era España.
Exactamente. Y terminó en el año 1960. Fíjese, solamente en lo que es la duración de esa liga. Y esa liga jugaba más juegos en muchas instancias que las ligas negras. Y para que ustedes vean la calidad, el pelotero Y voy a escoger ahora a George Gibson, que es el que nuevo que han sacado, que es el nuevo pelotero que tiene el mejor récord de OPS y esto y lo otro, todas esas cosas. Ese señor batió de por vida, creo que de alrededor de 360. En las veces que jugó en Cuba, creo que fueron dos temporadas, lo que batió fue 350. Fue bastante, pero estamos hablando que batió 10 puntos menos. Y todos los demás, Oscar Charleston, todos los que jugaron, batearon menos en esa liga. ¿Qué quiero decir con esto? Que la liga era superior. Desafortunadamente, la liga cubana nunca entrará en los anales de las grandes ligas. Pero las grandes ligas ahora, aceptando la labor de todos los peloteros en las ligas negras, pues va a ayudar inclusive a peloteros cubanos. No creo que vayan a ir al Salón de la Fama, pero sí van a salir nombres que se van a reconocer, nombres como el de, que para muchos cubanos los conocen, pero hay otros que no conocen, Alejandro Oms, Alejandro Crespo, el gordo Julián Castillo, en fin, todos esos peloteros hoy en día van a poder ser vistos, van a ser reconocidos. No sé qué tiempo le tomará a las grandes ligas incorporarlo, pero porque si bien está el aquello de que nunca los jugadores de la raza negra, de la raza blanca, pudieron jugar con los jugadores de la raza negra aquí en Estados Unidos, en Cuba sí pudieron hacerlo.
Sí, correcto.
¿Okay? Y otra cosa, ningún jugador de esos nombres, ninguno de los que están en el Salón de la Fama en Cuba ganaron un campeonato de bateo, incluyendo a George Gibson. No ganaron un campeonato de bateo. Siempre los campeonatos de bateo, solamente 10 americanos ganaron en Cuba el campeonato de bateo a través de los años, y ninguno de ellos fue ninguno de estos. O sea, la calidad es lo que estábamos hablando.
Muy bien.
Vamos a ver cómo continúa esto.
Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de la barrida que le propinaron los Dodgers de Los Ángeles a los Mets. Una barrida muy, pero muy dolorosa, que inclusive afectó a varios peloteros de los Mets. Un pitcher fue expulsado, luego habló mal del equipo y lo mandaron a las ligas menores. Pero hay que comenzar diciendo que los protagonistas de la paliza de los Dodgers ayer fueron el cubano Miguel Vargas, left fielder, que conectó un doblete, e impulsó dos carreras, anotó otras dos. Estuvo Andy Pajés, center fielder cubano, con un imparable en tres turnos al bate, también impulsó carrera. Y también Shohei Ohtani, que no es cubano, pero de cualquier manera, hay que mencionar sus tres impulsadas, jonrón, doblete, dos anotadas. Y los Mets perdieron su juego número 33 anoche. Chambi, ya se le está descarrilando la temporada a los Mets. Yo no creo que la puedan salvar.
No, y lo de ayer fue horrible. Lo de ayer fue horrible. Carlos Mendoza, ¿qué va a hacer Carlos Mendoza con ese equipo? Porque en este momento es un circo.
Sí.
Inclusive, yo me sorprendí cuando leí que el que quiso llamar el meeting ese interno fue Lindor. Y Lindor en el pasado ha sido uno de los problemas.
Sí, Lindor quería 40 millones y ha bateado desde que llegó a los Mets 240.
O sea, ¿con qué moral ese señor va a decir, no, estamos jugando mal, que esto y que lo otro, bla, bla, bla? Pero estamos viviendo la época de la, como llamo yo, la liga de la pelota de las casitas.
Así es. Yo me acuerdo cuando Lindor fue contratado por los Mets proveniente de Cleveland, que estaba convenciendo a Cohen, en aquel entonces recién nuevo dueño de los Mets, que él valía 40 millones y no 25 al año. Y le dijo Cohen, bueno, vamos a ver cómo te va el primer año antes de estar hablando y negociando. Bueno, ese año Lindor batió 240. Así que...
Sí, no, eso... No, y no ha sido el líder que se le esperaba que fuera.
Así es. Chambi, Jorge Soler, yo creo que los Marlins tenían una bolita de cristal cuando decidieron no hacerle una oferta al cubano Jorge Soler. Y los Gigantes de San Francisco metieron la pata y le están pagando 16 millones de dólares a un pelotero que está bateando 201. La línea de Mendoza le queda grande. Anoche, de 4-0, se fue en blanco, con tres ponches, y cada vez que se ponchó había hombres en base. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sabían los Marlins algo de Jorge Soler, que ahora los Gigantes se están dando cuenta y se están arrepintiendo?
Pepe, mira, le salió bien la jugada. Y hay que felicitarlo, pero yo no creo, porque este es un equipo que no solamente iba a salir de Jorge Soler, y de cualquiera que le costara dinero. Y uno de ellos es el mejor bateador, o hasta ayer el mejor bateador de la Liga Nacional.
Muy bien, que Mr. Moa, ¿quién va a jugar el próximo partido aquí por Radio Martí en el béisbol de las Grandes Ligas? Cuéntame.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Soy Aroldis Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7 p.m., Tigres versus Boston. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, mucho boxeo cubano que está en la palestra, tanto como boxeadores y promotores. Y sí, tenemos que mencionar los promotores, señores, porque hemos visto la cantidad de boxeadores cubanos que han salido y desafortunadamente terminan en el anonimato, terminan en la desgracia, terminan en no pelear. Y sinceramente es triste, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que muchos de ellos se van con los amigos o se van con aquel que tiene un nombre que tuvo un nombre en Cuba, pero que desafortunadamente no conoce el mundo del boxeo. Y yo siempre he dicho que hay dos promotoras en este momento de ponche cubano. Uno es Luis de Cuba, que Luis de Cuba en este momento tiene a este muchacho, a Lara, tiene a Morrell, tiene a Andy Cruz. Eso es una buena promotora que no solamente tiene los buenos boxeadores, pero los obliga a que estén entrenándose. Y el que yo considero el gran promotor, no solo porque es un gran promotor y su hijo está promoviendo ahora con él, pero su padre fue el maestro de todos ellos, Tuto Zavala, el gran Tuto Zavala, que de paso hay que decir de que su hermano gemelo, el hermano gemelo de Tuto en Cuba, porque esa es la historia, una historia interesante, un hermano comunista y un hermano no comunista,
sí,
divididos, y el que se quedó en Cuba, pues también se quedó dirigiendo deportes, estuvo en una época supervisando el boxeo, y su hermano Tuto Aquín. Y bueno, el hijo Tuto, Tutico, sí, porque esto es Tuto, Tutico y Tutitín. Tutico en este momento, pues, es uno de los que está promoviendo y ayudando en la carrera de Robeisy Ramírez. Robeisy, y con esa voy ya con lo que los boxeadores cubanos van a hacer, porque están siendo, son siendo noticias. Primero, aquí en la ciudad de Miami, que es donde está la capital del exilio cubano, y donde perdió su título Robeisy frente a Rafael Espinosa, un mexicano increíble, un mexicano que lo subestimó tremendamente y le quitó el título. Bueno, ahora Robeisy tiene que estar en la línea de que tiene que ganar para volver a tener una pelea con Rafael, y se va a enfrentar a otro mexicano, que es Brandon León, el 29 aquí en Miami. Esa va a ser uno de los que está a cargo de eso, de esa promoción, es Tutico Zavala. Y hay un nombre, que los cubanos están muy conocidos con ellos, y es William Sku. William Sku, y esto es bueno y esto es malo, Pepe. Voy a decir la buena primero. La buena es que va a enfrentarse a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez ha claudicado uno de los títulos, y porque dijo que no iba a tomar la pelea mandatoria que le tocaba. Obviamente la mandatoria era contra Benavides. Pero no, dice que no, que él quiere darle chance a Skull. Skull está 22-0. Y para la promotora se luce muy bien, porque alguien que está invicto puede darte una pelea. Yo he visto un par de peleas de Skull y se mueve muy bien. Ahora bien, estará listo para Canelo. Canelo es un individuo que te va a llevar a Las Vegas. Es un individuo que te va a poner el 99% de la fanaticada en contra tuya, y lo tiene todo, tiene los jueces, lo tiene todo en Las Vegas. Al mismo tiempo, felicito a Skull, porque Skull, esta es su manera de crear su nombre, 22-0, pero aquí viene la mala. ¿Cuándo fue la última vez que el Canelo no se enfrentó a alguien que él no pensaba que iba a ganarle? Así que con esa, eso es lo que tenemos en boxeo, Pepe.
Muchas gracias. Mr. Moa, vámonos ahora con la sección del balompié. Fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, hubo dos resultados del fútbol anoche que tenemos que cubrir. Ustedes recordarán que el sábado pasado el Inter Miami había viajado a Vancouver, Canadá, sin Leo Messi, tampoco jugó Sergio Busquets y tampoco jugó Luis Suárez, y ganaron de visita en Canadá 2-1.
Lo que causó un...
Correcto. Bueno, anoche, aquí en casa, en Fort Lauderdale, jugó Leo Messi todo el partido, metió un gol. Jugó Sergio Busquets, jugó Luis Suárez y perdieron contra Atlanta United 3-1. Increíble, Atlanta United siendo uno de los peores equipos de la liga, ¿ok? Para que tú veas cómo es el fútbol, que te patean los dientes, o como diría Bobby Charlton, el fútbol no tiene madre. Pero... que tú vas de visita sin todas tus estrellas y ganas contra un equipo competente. Y luego juegas en casa con todas tus estrellas, incluyendo Leo Messi, que mete un gol y pierdes.
Es una venganza divina.
Sí, yo creo que
o
sí.
O sea, yo creo que lo que le hicieron a los canadienses estuvo fuera de control, estuvo bien feo. Y bueno, ahí tienen lo que esperaban.
El próximo resultado que quería compartir con ustedes, anoche se jugó la final en Atenas, Grecia, la final de la Europa Conference League. El Olympiacos de Grecia derrotó a la Fiorentina de Florencia 1-0 en tiempo suplementario para ganar el campeonato. Dos cositas aquí muy interesantes. Primero, es la segunda vez, el segundo año consecutivo, que la Fiorentina de Florencia pierde la Conference League de la Champ, wow, de la UEFA. Y primero, y más importante aún, es el primer equipo griego en toda la historia del deporte en levantar un trofeo europeo.
Nunca había un equipo griego.
No. Wow. Y el Olympiacos no es un equipo que data desde hace 20 o 30, 40. El Olympiacos fue fundado hace más de 100 años. Y hasta ahora levanta un trofeo europeo, la cuna de la civilización europea y del oeste, que es Grecia. Hasta ahora levanta un trofeo europeo y fue, no fue la Champions League, no fue la Europa League, fue la Conference League. O sea, el tercer trofeo más importante del mundo.
Para ellos no le importa.
No,
¿y dónde celebran? ¿En Delfos?
No, en Pirateos.
En Pirateos, oh.
Hay un área ahí en Atenas muy grande, de ahí es el Olympiacos, de Pira. No, en realidad no es Pirateos, ellos lo pronuncian Pirateos, pero es Pirareos.
Porque Delfos dicen que era el centro del mundo, era cuando mandaron las dos palomas y se encontraron allí, y entonces dijeron, este es el centro. Claro, pues, que si le preguntan a Shaquille O'Neal, como dijo una vez, que estaba en el Partenón, y dijo, y bueno, ¿cuándo vamos a la Acrópolis? Porque bueno, él quería ver todas hasta que alguien le dijo, no, señor, es el mismo. Ah, yo no lo sabía.
Bueno, recuerden que este sábado, a las 3 p.m. hora de Cuba, este servidor va a estar en Washington con la familia. Pero este sábado, a las 3 p.m. hora de Cuba, la final de la Champions League desde Londres, Inglaterra. El Borussia Dortmund contra el Real Madrid. Increíble, pero cierto. Es una final que, yo te voy a decir una cosa, en este momento la mayoría de la gente, incluyendo la UEFA, quieren que gane el Borussia Dortmund. Ya mucha gente, Chambi, debe ser que es como los Yankees. Mucha gente ya está aburrida de que gane el Real Madrid. ¿Y qué culpa tiene el Real Madrid de ser bueno?
Exacto.
Y de saber invertir y saber cómo... El Real Madrid ha gastado menos dinero que el Manchester City en fútbol los últimos 10 años y ha ganado el doble de trofeos. ¿Qué culpa tiene el Real Madrid de eso? No tiene nada.
No. ¿Okay? Es que claro, la envidia.
No es como los Yankees. Los Yankees sí durante 20 años consecutivos, hasta que los Dodgers comenzaron a superarlos. Pero los Yankees por 20 años consecutivos fueron el equipo que más invirtió en el béisbol de las grandes ligas, pero, ganando una sola serie mundial.
Pero Pepe, eres el que... O sea, ellos, en la inversión ellos para ganar dinero. O sea, no... Claro, desde la muerte de Stan Brenner se acabó la pasión en
sí,
el Yankee.
Sí, yo creo que sí.
Eso...
Pero Charlie, Chambi, uno gana dinero ganando títulos. Y si tú no vas a la Serie Mundial, te quedas sin ganar no sé cuántos, 20, 30 pero, millones de dólares.
Sí, pero es la Serie Mundial, pero al mismo tiempo con la televisión ganan lo que le da la gana. Acuérdate que ellos tienen su propio su propio contrato de televisión.
Correcto.
Y es lo que yo siempre le explico, y no porque soy yanquista, sino porque es la realidad. Cuando tú estás en Nueva York, y hablo de todos los equipos, estoy hablando del Brooklyn, estoy hablando de los Mets, estoy hablando... No solamente usted está compitiendo contra todos esos equipos, usted está comprando
compitiendo
contra una ciudad que es básicamente de turistas.
Correcto.
Está una ciudad que tiene un teatro increíble, la gente va a comprar, van al teatro. O sea, tú tienes que atraer ese público a que vayan al Bronx.
Bueno.
Y el Bronx no es el lugar más...
Tú puedes convencer a los yanquistas en Nueva York de que el equipo gane plata, va a ganar plata para hacer lo que pase, eso es verdad. Pero que les gustaría ganar una serie mundial...
No, no, los únicos que no les interesa si los Yankees ganan o pierden dinero son los fanáticos de los Yankees en el Bronx. Ellos ven el triunfo en lo que suceda en el terreno.
Pero insisto, si tú puedes ganar 25, 30, 40 millones más yendo y ganando la Serie Mundial,
claro.
Bueno, uno dice, bueno, ese es el salario de un pelotero. Bueno, sí, es verdad. Bueno, también le paga con esos 40 millones que tú vas a ganar cuando conquistes la Serie Mundial, le pagas a Giancarlo Stanton para jugar 100 juegos al año. Porque el resto está lesionado.
De acuerdo.
¿Qué les parece, damas y caballeros, la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Atención, Cuba, que a las 8 p.m. el jueves, están diciendo ahora que a las 8 y media, Dallas contra Minnesota en el quinto y posiblemente, uno nunca sabe, último juego de esta semifinal. En este momento Dallas controla la serie 3-1. Uh-huh. Si Dallas gana esta noche, ya ganaría la serie 4-1 y entonces tiene una cita pendiente en Boston contra los Celtics el próximo jueves. Si Minnesota gana esta noche, la serie se pone 3-2 y luego hay que jugar un sexto partido dentro de 48 horas en Dallas. La pregunta que yo tengo para Chambi es, independientemente de lo que pase esta noche, los Celtics de Boston llevan ya 5 días y van a estar una semana más tomando cerveza, comiendo pizza y viendo esta otra semifinal. ¿Eso no te saca fuera de tu ritmo, Chambi?
Yo creo que sí. Y voy a mencionarte algo. Dallas tiene 2 lesiones bastante complicadas. Una es la de Derek Lively y la otra es de Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. se notó la diferencia en el partido que perdieron en Dallas, ya que es el otro tirador de 3 después de Doncic y de Kyrie Irving. Y Lively es un hombre inmenso, muy largo, lo digo largo, unas extremidades bien largas, juega mucha defensa y le pone mucha presión a Anthony Edwards. A mí no me sorprendería esta serie llegar a 7 partidos con este tipo de lesiones. Yo creo que hoy ganan en Minnesota, los Timberwolves ganan en Minnesota. Tienen que ir a Dallas, va a ser otro juego. Pero es que Dallas en sí no ha jugado tan bien en su casa. No sé si vamos a ganar y no le ponen la presión que deberían de estarle poniendo.
Luka Doncic en estos playoffs ha tenido prácticamente todos los partidos. Ganen o pierdan los Mavericks, es un triple doble para Luka Doncic. Ya podemos decir fácilmente que hasta ahora ha sido el jugador más valioso de esta postemporada. Y Luka Doncic, pero como dices tú, solo en la NBA un solo hombre no puede llevar un equipo a la final.
Y como mencioné ayer, increíble que este hombre tuvo un triple doble, si no me equivoco, estuvo en el partido, estuvo cerca de un triple doble.
¿Sí?
Y se echó la culpa.
No, tuvo un triple doble. 28 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Y perdieron por 5 puntos.
Y él se echa la culpa de la pérdida. Fíjate qué individuo más interesante. Luego, si tú ves a Docker, si Luka Doncic, en vez de haber jugado en el Real Madrid, haber jugado en Europa, hubiera venido a una universidad de Estados Unidos y no estuviera jugando. Uh-huh. Porque tiene todos los atributos que los equipos descartan. No salta, no es rápido.
Bueno, no salta, pero tiene un promedio de 12 rebotes por partidos.
Pero es que aquí cuando te miden en un combine es cuántas pulgadas tú saltas, cuánto tú esto o lo otro. ¿Te acuerdas de Larry Bird?
La sabermetría en baloncesto.
Larry Bird era un hombre que no saltaba.
Bueno, pero Larry Bird, yo sé que es verdad, porque Larry Bird en toda su carrera tuvo 40 y pico triple dobles. Y Luka Doncic tiene eso en un año.
Exacto. El juego es diferente porque antiguamente se jugaba como equipo. Y ese juego ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado, Pepe? No tengo idea. Al mismo tiempo que hoy en día, y no me canso de repetirlo, no se está jugando un basquetbol. Se está jugando una versión de un basquetbol, porque hoy en día el 80, no voy a decir el 90, pero el 80%, 75% son infracciones. O caminan, o cargan la pelota.
Correcto.
O...
No, y los fouls que nos llaman. Oye, tú ves codazos, tú ves patadas dentro de la botella. Tú ves, olvídate de la violación de 3 segundos, ya eso no existe.
Ya no existe. No, entonces... No solamente, entonces, aparte de que no existe, lo referís, lo que tú estás jugando y ya tú estás acostumbrado en tres cuartos, en tres partes del partido, ¿cómo está llamando a la jugada ese referí? Bueno, está dejando que los jugadores jueguen y que el juego sea fuerte, o no, lo está llamando todo. Pero viene el cuarto periodo, entonces ellos son los que quieren ser los protagonistas y lo llaman todo. Entonces sacan de partido. Honestamente, yo prefiero un árbitro de béisbol a un árbitro de baloncesto. Yo creo que si tú, y escoges dos al azar, bueno, hoy voy a escoger a fulano de tal que está empañando detrás del juego de Detroit, y yo te garantizo que el de baloncesto tuvo más errores que el de béisbol, sin duda alguna.
Ahora,
duda.
¿Qué van a hacer los norteamericanos cuando la NBA enfoque su mira más hacia el este de Europa? Con todos los jugadores que estamos teniendo de las ex repúblicas soviéticas y las ex repúblicas yugoslavas, tipo como Jokic, Domantas Sabonis, como y el propio Luka Doncic, van a comenzar a reclutar más gente de Europa. Dime, Charlie.
¿Quién es el jugador defensivo por los últimos 4 años de la liga? Rudy Gobert, un francés.
Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
¿Quién no conoce esta música? Los Bee Gees estuvieron en la cima del mundo a finales de la década del 70 y mucho después. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grupos de rock pop más exitosos que jamás hayan existido. Tristemente, un 12 de enero de 2003 moría Maurice Gibb, uno de los hermanos, el mellizo de Robin. Tenía solo 53 años. Su papel en el grupo estuvo enfocado en las melodías y los arreglos. Proporcionó armonía vocal de fondo. Tenía la maestría de tocar diferentes instrumentos. Tocaba los teclados, la guitarra, el bajo y la percusión. Aunque sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales del grupo, la mayoría de sus álbumes incluían al menos una o dos composiciones por Maurice. Se le conocía como The Quiet One, el callado. Tenía una reputación de ser apacible, honesto y sencillo. Siempre será recordado junto a sus hermanos Robin y Barry en ese maravilloso grupo que deleitó a millones, los Bee Gees.